informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 29 de abril del año 2020. Tenemos la misma fotografía durante toda la semana, cielos cubiertos, calles mojadas. Llovió intensamente durante toda la mañana en la geografía ourensana y alcanzaremos máximas muy parecidas a la de ayer, de en torno a los 18 grados de temperatura. En estos momentos tiene lugar en la Diputación Provincial de Ourense, donde se van a aprobar nuevas medidas contra el COVID-19 a las que se destinarán más de 8 millones de euros. Y donde el presidente de la Diputación va a solicitar la aprobación en pleno de la declaración de luto oficial en la provincia. Mañana tendrá lugar el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense, donde se aprobará definitivamente los presupuestos para este año 2020. Después de 6 años, la ciudad de Ourense volverá a tener una materia presupuestaria donde se priorizarán las medidas del COVID-19. Hablaremos con la concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Ourense. Saludos de Gerardo Cid, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
A medida que nos acercamos al mes de mayo, nos acordamos, cómo no, de la Virgen de Fátima. Es la protagonista en el templo de Ocouto. Es una de las grandes devociones marianas de toda Galicia, con miles y miles de personas cada día en la novena y en esa procesión del 13 de mayo. Tenemos con nosotros a don Celso Rodríguez Lourido, que es el párroco de Fátima desde hace 29 años. Don Celso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Bueno, ¿cómo va a ser esta novena de Fátima, de este templo precioso de Ocouto, en este año atendiendo a las autoridades sanitarias?
Bien, pues como tú sabes, no puede ser igual que todos los años, en que, como recuerdas, el templo de Fátima se llenaba desde la mañana a la noche, desde el 4 de mayo al 13 de mayo, pues con tantos y tantos devotos que peregrinaban al santuario de Ocouto. Este año las circunstancias de la pandemia no nos permiten reunirnos mucha gente en el templo, apenas tiene que estar prácticamente cerrado. Pero, de alguna manera, la Virgen es tan grande que como que nos ayudó a ingeniarnos para poder llegar a todos los devotos de María. Ella como que nos dice, ya que no podéis venir este año a mi casa, que es el templo de Fátima, pues yo voy a ir a vuestra casa. Yo quiero que convirtáis cada uno de vosotros, mis devotos, vuestras casas en mi santuario durante la novena. Y así vamos a intentar que sea.
Pues así va a ser la novena de Fátima. Va a ser la devoción en lo más hondo de nuestros corazones, don Celso, en nuestras casas, con la figura de la Virgen de Fátima.
Exactamente. Entonces, pues nos vamos a valer de los medios que tenemos en estos tiempos modernos. Nos valdremos de la radio y nos valdremos de la televisión.
Ahora todos los que nos están escuchando, todos devotos de la Virgen de Fátima, siempre cada año atendiendo a la novena que comienza este próximo lunes día 4, ¿cómo van a poder seguir las misas de la novena de Fátima?
Pues mira, va a haber dos misas. La primera será a las 12 de la mañana, que la va a grabar Teleniño, y también se podrá seguir por internet, los que quieran seguirla a las 12 de la mañana, y después a las 6 de la tarde la va a retransmitir ya de una manera con buena calidad Teleniño para todos los devotos de María, a las 6 de la tarde. Y luego a las 7 tendremos otra misa que retransmitiremos, como todos los años, por la cadena COPE, por la radio. Los que quieran seguirla por la radio, pues pueden seguirla a las 7 de la tarde.
Siempre a través de la cadena COPE, ya lo saben, todos los años retransmitiendo la novena de Fátima, y en este caso será desde el día 4 hasta el día 13, todos los días a las 7 de la tarde, al igual que lo que nos contaba don Celso de la misa de las 12 en Telemiño. Es la forma en la que los devotos vamos a tener muy dentro de nosotros a la Virgen de Fátima en estos días tan especiales, don Celso.
Exactamente. La de las 12, como nos te decía, se pone después
a las 6 de la tarde.
Estudios de Telemiño a las 6 de la tarde, que es cuando se puede ver pues con una buena calidad de visión. Y la de la COPE, como todos los años también, se retransmite por la onda media, no por la onda modulada.
Don Celso, ¿a cuánta gente ayuda la parroquia de Fátima normalmente?
Pues normalmente durante el año, este último año, pues las cosas han ido mejorando desde, como sabes, desde el 2011 más o menos. Tuvimos hasta 200 o 200 y pico familias y luego con la mejoría de la economía hemos ido rebajando. Hay muchas familias que se han ido haciendo independientes económicamente y últimamente estábamos ayudando a una media de 90, 100 familias. Y ahora a partir de...
Claro, con la propagación del coronavirus...
De la pandemia y que ha habido tantas familias que han pasado a no cobrar porque les han echado a la calle o porque lo que sea, no les llegaron las ayudas, actualmente estamos ayudando ya a una media de 200 familias.
200 familias. Esto se ha incrementado significativamente hasta ahora. Y lo que va a venir por delante, ¿no? Porque
lo que va a venir, exactamente.
Siempre, todos los días... Don Celso, porque siempre, todos los días están llamando a la puerta de la parroquia de Fátima.
Todos los días están llamándonos. Viene muchas gentes pues que no conocíamos aún y no podemos aún pues establecer una atención así de conocer de dónde vienen, qué medios económicos tienen, porque están en oficinas cerradas, pero vienen a pedir ayuda y nosotros se la estamos dando de momento porque vemos que es una necesidad.
Pero es necesario desde aquí el llamamiento para ayudar a la parroquia de Fátima para que pueda seguir ayudando a todas esas personas y a todos los que van a venir por delante, porque se espera una situación tremenda la que estamos viviendo, don Celso.
Pues sí, tal como están las cosas, se va a poner esto muy difícil y tendremos que volcarnos en generosidad y en ese espíritu de ayuda, que sí, ya le estamos notando. Hay mucha gente, gracias a Dios, muy sensible, se da cuenta de la situación y está ayudando y ofreciéndonos pues eso, su colaboración, tanto de tipo personal también, que hay algunos que están ahí trabajando duro todos los días para preparar paquetes, para estar atentos y atender a la gente, como con ayuda económica.
Hay que pensar.
Necesitamos más, por supuesto.
Claro, es el momento en el que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no?, para ayudar en este caso, a ayudar a todas las personas que lo pasan mal, todas las personas que lo van a necesitar. Por ello es necesario que...
Mira, perdona, sí. En este contexto que estamos hablando, ya ha habido algunas personas que nos están preguntando, ¿y este año se pueden llevar las flores el Día de las Madres? Y le estamos diciendo ya lo avisaremos, pero ya puede ir teniendo en cuenta que va a ser de esta manera. Haremos la ofrenda floral de las madres también, pero no vamos a ofrecer las flores. Este año le vamos a pedir que lo que iban a invertir en flores y en los farolillos para acompañar la procesión de la Virgen, que eso lo donen a través de una cuenta que vamos a poner para ayudar a los pobres, porque yo creo que a la Virgen la flor que más le va a agradar este año es la flor de nuestro compartir nuestros dones con los que nos necesitan, con los hijos más necesitados de María.
Sin lugar a dudas. Usted lleva 29 años como párroco en Fátima. Usted ha vivido también la crisis del año 2007, pero nunca ha vivido nada parecido como esta situación tan tremenda que estamos sufriendo, ¿no?, los ciudadanos.
Pues sí, desde luego que no. Y ya te digo que no la conocemos aún a fondo porque estamos, como diríamos, en servicios mínimos. No tenemos la parroquia abierta de una manera plena como la tenemos durante el día a día cuando todo está normal, ¿no? Como esto que estamos, pues eso, en una situación anormal.
¿Cuál es el mensaje que le daría a todos los devotos de la Virgen de Fátima ante esta novena que vamos a vivir?
Pues el mensaje que les daría es que espero, y la Virgen espera también, que esta novena que vamos a hacer de esta forma un poco diferente, que la vivamos con mucha más intensidad si cabe, que nos acerque más a Dios, porque es la manera de que podamos acercarnos a los hermanos, y que esa cercanía a Dios a través de María nos ayude a ser cada día más humanos, más cercanos, más, diríamos, sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y que vivamos cada día más en este espíritu de fraternidad, que es lo más hermoso que podemos vivir en este mundo.
Don Celso Rodríguez Lourido, párroco de Fátima, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE y muy buenos días.
Gracias a ti, Juan, buenos días.
Ana Fernández Morenza es la concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Ourense. Doña Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Muy bien, gracias.
Mañana va a ser pleno en el Ayuntamiento de Ourense, donde se va a proceder a aprobación definitiva de los presupuestos. En primer lugar, yo quería preguntarle cómo se va a desarrollar este pleno, ya que al final no se va a hacer de forma telemática como inicialmente estaba previsto. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la sesión plenaria de mañana?
Pues va a ser presencial con quórum limitado. Viendo que el otro día telemáticamente a los 10 minutos se había colapsado la aplicación, viendo que ya había pasado en otras ciudades que empezaron con el pleno telemático y luego se suspendía porque se colapsaban las aplicaciones, el alcalde decidió ponerse en contacto, tras consultar con los técnicos, ponerse en contacto con los miembros de la oposición, con los portavoces, para intentar llegar a un acuerdo y hacer un pleno presencial, pero con límite de personas. Entonces, de reconocer que todos dijeron que sí, que sin ningún problema, y se llegó al acuerdo de que van tres concejales del Partido Socialista, tres concejales del PP, tres concejales de Democracia Sana y uno de Ciudadanos y uno del Bloque.
Sobre todo porque mañana es un pleno importante, que es el de la aprobación definitiva de los presupuestos. ¿Eso puede marcar un antes y un después de 6 años sin unos presupuestos aprobados en la ciudad?
Hombre, evidentemente. Primero porque ya van a ser unos presupuestos que están adaptados a la realidad. Los que teníamos estaban obsoletos. Fue imposible aprobar otros en el anterior mandato, pero es muy difícil trabajar con unos presupuestos de años anteriores. Este está actualizado, adaptado a la realidad de este año y del año pasado, porque parece que nos adelantamos sin querer a esta pandemia y ya teníamos incrementadas las partidas sociales más que notablemente.
Sí, yo recuerdo que usted nos decía que eran los presupuestos más sociales de la historia de Ourense y ahora incluso se han ampliado las ayudas a la emergencia social ante el COVID-19.
Sí, se nos permite con el Real Decreto utilizar parte del superávit en estas ayudas, solo nos deja un 20%, pero bueno. Y de ese superávit se va a dedicar a 1 millón de euros a dotar lo que es en sí la partida de emergencia social, que es la que más se necesita en estos momentos. Que hay que reconocer que si ya había gente con necesidades básicas no cubiertas en el concello, pues antes de la pandemia, pues ahora mucho más. Hay un montón de autónomos que vivían al día, pues como muchos en toda España, y que se han quedado sin ningún ingreso y pues teniendo que pagar su cuota de autónomos y esperando a que se le pague el cese cuando Dios debe entender. Entonces pues se han quedado sin un euro para poder comer y vivir. Entonces hay que ayudarlos, evidentemente.
Además de ser los presupuestos más sociales, como dice, de la historia de la ciudad, ¿cómo definiría esta materia presupuestaria que mañana se va a aprobar en sesión plenaria?
Pues básicamente aparte de los más sociales de la historia, es el motor económico que se necesita en estos momentos para que esa gente que tuvo que dejar de trabajar obligatoriamente reciba una serie de ayudas y el compromiso del concello de que va a volver a su negocio y que va a volver a ponerlo en actividad sin que le suponga un quebradero de cabeza. Es la reactivación de la economía, básicamente.
Y para ello se han adoptado una serie de medidas para ayudar a pymes, para ayudar a autónomos que lo están pasando mal porque no abren la persiana de su negocio desde el pasado 14 de marzo con el estado de alarma, doña Ana.
Pues sí, lo primero que se hizo fue la modificación del calendario fiscal, así como la supresión, no supresión, pero sino que las tasas por terrazas, por ocupación de vía pública, se haga una prorrata y evidentemente este tiempo en el que estuvieron cerrados pues no se les cobre. Lo mismo vamos a hacer, se está intentando hacer con los alquileres y concesiones cerradas obligatoriamente y que pertenecen al concello. se está intentando hacer con la tasa de la basura, de la recogida de basura. Y lo más llamativo, que es la aportación de 20 millones de euros de ayudas directas a autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, que tengan su actividad, que es importante que tengan su actividad en la ciudad o en el concello de Ourense.
¿Han aplazado impuestos como el IBI, como el impuesto de vehículos? ¿Eso supone un balón de oxígeno también para la ciudadanía?
No, evidentemente, es que si aún encima que tienen que pagar su autónomo, si aún encima que les has cerrado el negocio, dices, pues el impuesto de vehículos, que es el 5 de mayo, pues venga, págalo ya. El IBI, que es a principio, venga, págalo ya. No, da igual de dónde saques, tú tienes que pagar. No, no funciona así. La primera ayuda que se le pudo facilitar la modificación del calendario fiscal, trasladar pues lo que es el impuesto de vehículos, se traslada del 5 de mayo al 5 de julio, y en el caso de que sea necesario que esta situación continúe, se volverá a trasladar. El IBI, que el primer pago era el 15 de julio y el segundo el 30 de octubre, pues se va a... No, 30 de julio y 15 de octubre, perdón. Pues se ha pasado el primer pago para el 15 de octubre y el segundo de aquellos que lo tengan domiciliado para el 15 de diciembre. Y es que no queda otra, o sea, o arrimamos todos el hombro o al final solo salen perjudicados los mismos de siempre, y no puede ser.
En esa situación en la que usted dice que todos arrimamos el hombro, ¿espera un cambio de posicionamiento con respecto a otros plenos de la oposición? Quiero decir, de apoyar estas medidas para reactivar la economía.
Te digo la verdad, entre lo que pienso y lo que va a hacer, yo creo...
¿Pero cree que deberían arrimar el hombro en estos momentos?
Claro, por supuesto. Uh-huh. Es que es el momento. Es más, Pepe Araújo, hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, dijo que era el momento de arrimar el hombro.
Pues así lo dijo aquí en la cadena COPE, sí.
Sí, pues deberían arrimarlo y debería ser el momento de vamos para adelante, vamos a aprobar unos presupuestos, vamos a darle liquidez a la gente que lo necesita, vamos a arreglar calles, parques, porque es generar economía, es contratar empresas de la ciudad, es mover. Entonces, pues sí, es el momento de aprobar los presupuestos, pero que me da a mí que van a seguir con sus trifulcas políticas y que van a seguir a su bola con tal de no apoyar absolutamente nada, pues sí, sinceramente lo creo. Pero bueno, somos mayoría. En esta ocasión, lo único que obtienen es derecho a la pataleta, porque nosotros, que sí que somos responsables, vamos a aprobar los presupuestos.
Pues es la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense, y mañana se llevan al Pleno Municipal los presupuestos, los primeros que se van a aprobar desde hace 6 años. Ana Fernández Morenza, concejal de Economía y Hacienda, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Gracias a vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Nos acercamos a las efemérides de esta jornada, este 29 de abril. Tal día como hoy, en 1814, tenía lugar en la Guerra de la Independencia, donde los franceses se retiraban de Barcelona. En 1935 comenzaba, tal día como hoy, la primera edición de la Vuelta Ciclista a España. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, tenía lugar el encuentro de Hitler y Mussolini. Y tal día como hoy, en 1991, un tifón asolaba la zona costera de Bangladesh y causaba la muerte de un total de 200.000 personas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
Han acometido labores de desinfección frente al COVID-19 en los polígonos industriales de San Cibrao das Viñas y de Barreiros. Hoy seguirán desarrollándose actuaciones de desinfección. A partir de las 10 de la noche, la comandancia de la Guardia Civil, también el término municipal de Ourense, ya mañana a partir de las 4 de la tarde en el término municipal de Xinzo da Limia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y comenzamos con una buena noticia. Suben considerablemente las altas y bajan mucho los casos activos de coronavirus en la provincia. Ahora mismo 964 personas recibieron el alta tras superar el coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y es que se suman las altas en los hospitales a las altas de pacientes a domicilio. Los casos activos bajan considerablemente a 715 casos a día de hoy. De ellos, 563 permanecen a seguimiento a domicilio, 139 ingresados en planta y 13 en la UCI con pronóstico grave. En el complejo hospitalario, 125 pacientes están en planta, 13 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital de Verín, 5 ingresados en planta y en el hospital de Valdeorras, 8 ingresados por COVID-19 en planta. También en el hospital Cosaga hay un paciente con coronavirus en planta. La concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Orense, Ana Fernández Morenza, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, aseguró que los presupuestos del 2020, que se van a aprobar definitivamente mañana, suponen un motor económico que se necesita en estos momentos.
Aparte de los más sociales de la historia, es el motor económico que se necesita en estos momentos para que esa gente que tuvo que dejar de trabajar obligatoriamente reciba una serie de ayudas y el compromiso del Concello de que va a volver a su negocio y que va a volver a ponerlo en actividad sin que le suponga un quebradero de cabeza.
Asegura que en estos presupuestos parece que se han adelantado sin querer a la pandemia al tener incrementadas las partidas sociales más que notablemente.
Presupuestos que están adaptados a la realidad. Los que teníamos estaban obsoletos, fue imposible aprobar otros en el anterior mandato, pero es muy difícil trabajar con unos presupuestos de años anteriores. Este está actualizado, adaptado a la realidad de este año y del año pasado, porque parece que nos adelantamos sin querer a esta pandemia y ya teníamos incrementadas las partidas sociales más que notablemente.
Cielos cubiertos y chubascos intermitentes en la provincia de Ourense. Llegaremos a máximas de 17 grados en Obarco, 18 grados en la capital de las Burgas. Vamos con la información deportiva. Pepe Garrote, hola, buenos días.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Por dónde transcurre el día de hoy?
Bueno, pues hoy vamos a detenernos a hablar de fútbol sala porque, sobre todo, en primera división femenina, en la élite, tenemos dos equipos orensanos. Orense en Vialia, que cuando se paró la competición se encontraba tercer clasificado en puestos de promoción para pelear por el título de liga, y Pabellón Ciudad de Arburgas, que estaba en descenso. A día de hoy, poco que contar en cuanto a novedades. Hace más de dos semanas la federación se reunió con los clubs y les puso algo similar, algo parecido a lo que se les puso a los clubs de fútbol. Esto es, jugar un playoff por el título y que ningún equipo descendiera de categoría, con lo que el Pabellón Ciudad de Arburgas daba por finalizada la temporada, mientras que Ourense en Vialia estaba pendiente de ese playoff. Bueno, pues transcurridos 15 días, sigue sin haber noticias, y Gonzalo Iglesias, conocido como Morenín, técnico del Ourense en Vialia, lo ve cada vez más complicado, porque reconocía que se dieron buenas directrices para terminar la competición, pero el tiempo pasa y todo sigue igual, por lo que no le ve solución. Reconoce que después de jugar el 70% de la liga, tendría que servir para algo y jugar estos playoffs, pero el tiempo lógicamente juega en su contra y lo ve cada día más complicado. Mientras, Manolo Codeso, técnico del Pabellón Ciudad de Arburgas, desde el primer momento lo dejó claro. Dejó clara su situación, y es que la liga tenía que darse por terminada y ponerse a pensar ya en la de la próxima temporada. Veremos a ver lo que sucede, pero como digo, después de 15 días sin noticias, cada vez es un poco más complicado que la máxima categoría del fútbol sala femenino también retome la competición.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días.
Son las 12.
COPE Ourense.
Estar informado.
12:54. Y vamos hasta el pleno extraordinario de la Diputación de Ourense, donde se analizan nuevas medidas contra el COVID-19. ¿Cómo se ha abordado esta mañana en esa sesión plenaria? Melia González, buenos días.
guardando un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de la COVID-19, comenzó esta sesión extraordinaria. Una sesión convocada para adoptar determinados acuerdos que tienen por objeto la puesta en marcha de medidas inaplazables destinadas a paliar el impacto social y económico de la pandemia en la provincia. No todos los diputados están presentes en el salón de pleno, sí lo están los portavoces, pero la mayoría lo sigue telemáticamente. El primer punto fue la aprobación de la declaración de luto oficial en la provincia por las víctimas del coronavirus. Escuchamos al presidente de la Diputación, Manuel Baltar.
Con este xesto, honramos a memoria dos que nos deixaron, os que nunca esqueceremos o tempo que expresamos o noso compromiso en defensa da vida e da dignidade. Por exposto, proponse que o Pleno da Corporación adopte o seguinte acordo. Declarar o loito oficial na provincia de Ourense polas víctimas do coronavirus COVID-19 con efectos dende o día da data e ata o cese da pandemia na provincia. Durante este período, as bandeiras oficiais nas institucións provinciais ondearán a media asta e lucirán crespóns negros en sinal de loito.
Desde el primer momento, los portavoces de los distintos grupos mostraron su intención de tender la mano para llegar a acuerdos. En representación de Ciudadanos, Montse Lama explicó que era el momento de aparcar la política y sacar el lado humano y que los políticos deben ser ejemplares en favor de las víctimas.
Si a miña posición é esta, é porque considero que ningún veciño nin veciña debe vernos enfrentados. Ningún veciño debe presenciar debates cheos de odio e de rabia, porque simplemente non é o momento. Xa teremos de tempo de discutir, de criticar ou de sacar as cores, pero agora é o momento de ter presente que cada un de nós formamos parte de un círculo que representa a todos os habitantes desta provincia e, por tanto, ese círculo nestes momentos debe ser perfecto.
Pese a las buenas intenciones de consenso, desde el Grupo Socialista se criticó al Gobierno provincial por no haber consensuado con los grupos de la oposición las propuestas que hoy se debaten. Ya en el primer punto pusieron sus pegas y por eso se abstuvieron en la votación. Y es que, según Rafael Rodríguez Villarino, el luto oficial se debería haber consensuado con el Estado y con la Xunta, ya que el acuerdo que hoy se aprueba no respeta las normas del protocolo.
Las normas de protocolo establecen eso. Cando hai unha traxedia, celébrase despois o loito oficial despois desa traxedia, e iso lévanos a unha incoherencia do que se formula aquí, porque aquí dícese que o loito oficial debe durar hasta que remate a pandemia. Cando remata a pandemia? Cando se pon ese prazo? Para algo o protocolo establece que ten que ser despois das traxedias, cando se fagan eses actos de honra, e establece o protocolo que deben ser 1, 2, 3, 5 ou 7 días.
Son las voces de esas, ¿sí?
Y te voy a decir que en esta sesión también se aprobó una modificación presupuestaria que permitirá destinar 1.700.000 euros a gastos de servicios sociales y promoción social motivados por la COVID-19.
Pues es lo que yo decía, esta sesión en la institución provincial ourensana. Nos vamos hasta las comarcas de Alimia y Monterrey para conocer la última hora. COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey en este miércoles 29 de abril, donde las temperaturas hoy pues van a situarse entre los 17 y 18 grados de máxima. Al sur de la provincia, Cáritas Parroquial pide ayuda para paliar las muchas necesidades que de un tiempo a esta parte, sobre todo en el último mes, está notando la parroquia de Berín. De hecho, se ha colocado un carro para la recogida de alimentos y también se habilita un número de cuenta para que la gente pueda colaborar. Hay muchas necesidades, según explicó a COPE el cura párroco de Berín, Óscar Martínez. Incluso familias con recién nacidos que acuden a esta obra social de la iglesia para apoyar en esta situación de crisis económica. En los próximos días también se va desde Cáritas Parroquial, van a hablar con los supermercados de Berín para colocar carros de la compra y que la gente pueda colaborar. Y el Ayuntamiento de Berín, que el próximo lunes se va a reunir en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, va a aprobar una serie de medidas y exenciones fiscales para este segundo y tercer trimestre. La recogida de basura no se va a pagar al menos hasta octubre, al igual que tampoco terrazas. Los bares que abran tan pronto como puedan también van a estar exentos durante este 2020 del pago por la ocupación de la vía pública.
¿Y en la comarca de Valdeorras de qué se habla hoy, Amelia?
Pues del consejero de Economía, que mantuvo un encuentro por videoconferencia con representantes de empresarios y comerciantes de Obarco, de Valdeorras, y en el que les trasladó el compromiso de la Xunta con el comercio de proximidad. Dice el consejero que además de trabajar en las medidas de prevención, hay que adoptar de cara a la reapertura de los negocios nuevas medidas para garantizar condiciones de seguridad sanitaria tanto al consumidor como a los trabajadores.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.